El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo presenta Alfred Hitchcock, la primera miniserie del séptimo podcast. Quien les habla es Tommy Fenili y estoy como en cada episodio con mi amigo...
Tomás Michino, ¿cómo estás, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Un poco cansado para este, te tengo que confesar.
Estamos grabando en un horario muy tarde.
Exactamente.
Día de semana. Pero fue el bache que nos pudimos hacer.
Exacto. Fue una semana agotadora, estoy muy desgastado.
Sí. Yo tengo la voz bastante tomada y tengo bastante tos.
Te puse un vasito de agua natural para que te haga bien la garganta.
Me estás cuidando.
Siempre.
Porque tenías la opción de agua fría o agua
tibia. Sí, ponele que tenía la opción.
Ah, no tenías la opción del agua fría.
Eso nunca lo...
Puede ser un engaño.
Nunca lo sabrás.
Yo entré, está bien, pero yo siento que me estás cuidando.
Exacto.
Cuestión es que puedo toser en algún que otro momento. Pido disculpas.
Puede pasar. Somos humanos, aunque no lo crean.
Sí,
somos humanos.
Así es. Volvemos después de un par de meses de descanso a hablar de Hitchcock y de su filmografía. En este caso...
Me da la sensación que pasaron 10 días de los días que éramos Hitchcock.
Tenés una vida muy intensa.
Sí, es verdad.
Estás con muchas cosas, está bien.
Sí.
Laburo,
sí.
Estudio.
Estoy agotado. Estoy pensando seriamente en la eutanasia.
Bastante extremista.
Sí. No sé, quiero dejar grabado esta serie e ir adelantando como para que la estrenes post-mortem.
Ah, bueno. Vos que
garpa más.
Lucro, me puedo llegar a llegar a guita.
Sí, 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 sí.
Las opiniones de Michino.
Del fallecido Michino.
Del fallecido. No lo quería decir porque es bastante fuerte. Pero
sí,
bueno.
Sí, fallecido, está bien.
Está bien, a todos nos va a tocar. Películas 16, 17 y 18. Estuve haciendo las cuentas antes de arrancar el episodio, estoy seguro de esos números. Que en este caso son Rich and Strange.
Exactamente, Number 17.
Y Waltz from Vienna.
Sí, exactamente.
Waltz.
Así te dejé la última voz porque pronuncias mejor el inglés que yo.
Que no estoy seguro cómo se dice eso, que es Ballet de
Waltz.
Viena.
Sí. No sé.
Bueno. Vamos a arrancar como siempre con la primera, Rich and Strange. Película, vos ahí seguramente tenés los años, todo, del 31,
sí.
¿No?
Película del 31. Rich and Strange fue el nombre que tuvo en Europa. Se llamó East of Shanghai en Estados Unidos.
Apa, mira.
Retiro ese dato de color, manejalo como puedas.
Sí.
Es una película de época inglesa, adaptada por Hitchcock y la esposa, Alma Reville, quien mayormente es con quien... adapta todas las historias y trabaja en casi todas las películas con ella. Uh-huh. Es más, ella era como su productora, creo, o algo así, y se terminan casando. Y la historia es bastante simple. Es una pareja que recibe una pareja de clase media, que refleja, digamos, en esta película se refleja mucho lo que es la clase media, de esa época al menos. Uh-huh. Y cuenta la historia de esta pareja que recibe un llamado de un tío lejano diciéndoles que van a recibir una herencia adelantada. Uh-huh. La que nos llegan por mail de algún rey africano que necesita nuestra ayuda para cobrar dinero o sacar oro de África.
Sí.
Y nos ofrece mucho dinero. Bueno, en este caso, esta gente... Este llamado hace que se torne su vida normal y regular en una aventura de recorrer desde Inglaterra hasta, creo que es en el...
No recuerdo bien a qué lugar van.
Tailandia, algo así, como algo del sudeste asiático.
Bueno, ¿era Shanghái?
No, me parece que no.
Porque el título, ¿cómo era?
East of Shanghái, como al este de Shanghái.
Bueno, por ahí entonces.
Sí, no era en China, yo me acuerdo, pero no era China. La historia en principio para mí me pareció que era una historia más del estilo Hitchcock, donde se suben, empiezan a hacer el recorrido en barco, él se enferma porque se marea y no puede salir de la habitación, y ella conoce a...
Bueno, entra en juego esto que viene pasando siempre, los enredos amorosos.
Claro, bueno, pero yo cuando, hasta este punto donde vi que ella se enganchaba con este comandante, me pareció bueno, dije, bueno, es otro triángulo amoroso más.
Flojos matrimonios para la época.
Sí.
Cualquier cosa desestabilizaba y hacía dudar a las personas. Yo no sé si era la época así o si en el cine se buscaba exagerar todo.
Sí, puede ser. Pero me llamó la atención cuando tuvo el giro este de que el personaje masculino Fred se recupera y conoce también a otra mujer. Sí. Y como que dicen, bueno, ya fue. O sea, separémonos, cada uno sigue su vida.
Sí.
Hasta que llegan a destino, se separan. Y ella se entera que la chica esta que era supuestamente una princesa alemana
no es
no lo es, sino que es una estafadora y que que le quiere robar su dinero.
Sí.
Cuestión que va, deja al comandante y va a buscar a su ex para rescatarlo.
Sí, hay varias idas y venidas donde un personaje piensa una cosa, pero el otro está haciendo otra. Y se encuentran, se desencuentran, se putean, se amigan, se... Es como van y vienen constantemente.
Exactamente.
Sin tener bien las cosas en claro. Que creo que es algo que...
Singapur, es hacia dónde van.
Singapur, ahí está. Es algo que remarca Hitchcock bastante en la peli. Esto de los personajes en un estado que no están felices. Los primeros 10 minutos son ellos quejándose de la mala vida que están llevando,
sí,
que no les alcanza y que quieren otra cosa. Que quieren plata, básicamente, es lo que plantea la película y les llega de la nada la herencia esta. Después me parece que es una peli bastante menor dentro de todas las que venimos viendo. No es...
Sí,
destacan.
A nivel repercusión fue un fracaso tanto en Europa como en Estados Unidos. O sea, no triunfó la película, no le fue bien. Lo único que tiene interesante para mí, a mi entender, es algunas cosas en el rubro técnico, uh-huh, que fue bastante innovador en el tema de los... armó unos sets con los barcos en tamaño real, en una pileta. Fue como bastante grandilocuente,
bueno,
toda la apuesta.
El final es como, wow, no vi venir esto que el barco termina hundiéndose.
Claro, sí, que lo rescatan después. Sí. Es como, se va todo
el
carajo.
Van los piratas y se meten en el barco, roban. Es como, no esperaba eso.
Tiene
aparte,
un
con paso de comedia. Hay como mucha comedia física. De personajes cayéndose, siendo medio torpes, chocándose con objetos. Qué sé yo, ¿no? Se deja ver la peli.
Sí, una cosa me llamó la atención y después leyendo un poco sobre la película, otra cosa interesante o que resultó bastante innovadora en el momento fue la escena de apertura. La escena de apertura que muestra toda la... Desde que... Como él sale del trabajo.
Sí,
bueno,
sí, me acuerdo.
Toda una composición, sí, un montaje que está hecho prácticamente en una... Está hecho en una toma sola. O sea...
Es un plano 360, si no me confundo.
Exactamente,
¿no?
Es como un plano... Aparte es un plano secuencia. Mm. Y está hecho, digamos, sin cortes, no en una sola toma, sino que se...
Están engañados.
En secuencia, exactamente. Sí. Eso fue bastante innovador al momento que se estrenó la película. Sacando eso, no tiene mucho más para rescatar esta peli, la verdad.
Sí, yo veo una evolución ya en cómo la cámara empieza a interactuar, en que los recorridos de la cámara son más fluidos.
Sí, sí, no propone algunas cosas distintas, pero digo, por eso... Creo que lo destacable de esta peli va por el rubro técnico y no por otra cosa.
Sí. Bueno, la que sigue es Number 17. Es la película que más me costó de estas tres. La que vi en peor calidad. Porque fue la que encontré en mala calidad. No encontré subtítulos tampoco, cosa que la tuve que ver en un inglés. Bastante malo por el audio. No era muy bueno. No sé si viste vos la misma versión que yo. La verdad que no nos pasamos esta vez las versiones.
Sí, no nos pasamos. Yo más o menos, o sea, no... Aparte, debe haber sido la misma porque agarré la primera que encontré. Tampoco es que investigué demasiado.
Sí, yo no me acuerdo si la descargué o si la vi directamente online. Pero bueno, la versión que vi no era muy, muy buena, que digamos.
Esta es una de las primeras películas de Hitchcock que yo conozco de nombre.
Yo no tenía ni idea.
No sé por qué, no sabía tampoco qué se trataba. Sabía que Number 17 era una película de Hitchcock. No me preguntes por qué, la verdad.
Bueno, a mí no me gustó la película esta. Salvo los primeros 15 minutos, que creo que es lo mejor... En cuanto a apuesta, en cuanto a ideas. Y creo que es el Hitchcock que vamos a terminar viendo después. Hay bastante suspenso, por momentos, terror.
Sí, sí, tensión.
Sí, hay una buena tensión generada. Hay una buena puesta en escena. Y hay un uso de luces y sombras muy bueno. Juegos con las velas, viste, que van los personajes recorriendo esta casa abandonada. Y bueno, cómo se van descubriendo, descubren un muerto, descubren una mujer, empiezan a pasar un montón de cosas. Y hasta ahí estuve bien, me tenía atrapado la película. Después perdí interés, me costó terminarla, la verdad, me aburrió. Sentí que era como, bueno, una oportunidad desperdiciada quizás. Y me termina generando muy poco en comparación con las otras dos.
Bueno, a mí me pasó algo bastante similar, quizás también porque no sé de dónde... mi cabeza decía como que era una de las buenas de Hitchcock.
Claro, estás esperando entonces.
Entonces estaba esperando algo que no terminó de llegar, la verdad. No llegó nunca, claramente. Y eso fue lo que me generó el ruido, la verdad.
Sí, a favor tiene que es cortita. Dura una hora, creo. 1 hora 3 minutos.
Sí, la verdad, así todo se me hizo medio densa porque dura 62 minutos.
62 minutos, ahí está.
Pero así todo sí, me pareció como medio...
Es densa, rescato eso, como venía diciendo, los primeros minutos, los primeros 15 minutos en la presentación de esos personajes, creo que ahí es donde la película realmente está bien. Después, perdí, en serio, me costó terminarla. Uy, fue para un lado que no pensé que iba a ir, claro. Pensé que me iba a terminar gustando bastante más, pero no sucedió. Luces, sombras, un poco de suspenso y...
Sí, está de nuevo, está... Termina pasando muchas veces que Hitchcock logra sacar algo de la nada. Quizás porque la historia, no sé si está tan entretenida, él logra exprimirle algo, aunque sea una piedra.
Sí.
Que quizás te llevas esto, el juego de luces, sombras, el manejo de cámara, el suspenso que genera. Y eso creo que lo logra siempre sin importar cuál sea el guión. O sea, si él se lo propone y lo logra conseguir sin tener mucho más que eso.
Uh-huh. Yo no sé si esta es una de las pelis por encargo que hacía... O si es una película que laburó más, o si llegó a estar metido en el tema de la historia.
Bueno, según tenía entendido yo, la película, él vuelve de filmar, tiene unas vacaciones en el medio, se va al Caribe, y cuando vuelve, volvía como con ganas de hacer algo distinto, de hacer una película nueva. Uh-huh. Y le dijeron como que tenía que hacer ese guión desde la productora.
Bueno, esta es del 32.
Esta es del 32, exactamente. De a poquito vamos avanzando.
De a poquito, sí, de hecho la que viene ahora es del 34.
Exactamente.
¿Sabes? Hay tiene un año sin hacer nada. En realidad hay una peli en el medio, pero es como una especie de Lost Tape.
¿Cuál es?
No tengo el nombre. Es como que me agarras en bolas. Es secreto el nombre porque no lo sabe nadie. Es como el servicio de inteligencia de no sé qué país.
De China.
Nadie sabe cómo se llama.
Le dicen China.
Increíble, porque está bien, es secreto, maestro.
Exactamente.
Cuestión, esta película que está acá en el medio, que imagino que será del 33, por eso ese bache, no solía haber años donde no haya películas hasta el momento. Pero bueno, hasta acá llega Number 17. Bueno, seguimos con la película número 18.
Exactamente.
Número 3 del episodio.
Exactamente, que es Waltz from Vienna o Waltzes.
Waltz
from Vienna.
Waltz.
Película todavía de la época británica de Hitchcock, de año 1934, que es un musical.
Es musical. La primera película que es musical, si no me confundo.
Sí.
De Hitchcock.
Si mal no recuerdo.
Medio que me empiezo... a confundir algunas.
Ya hemos 18 películas de Hitchcock.
Y
o sea, tenemos...
todas en el mismo tono.
O sea, te digo que probablemente hayamos visto más películas de Hitchcock que de cualquier director.
Sí.
So far.
Es más, vimos más de 18 porque vimos las conocidas.
Sí, entonces, bueno.
Debemos estar en 20 y pico de películas de Hitchcock. No viene nadie.
Pero yo creo que ningún director tiene 20 y pico de películas.
No, ni de Spielberg quedó de 24.
Sí. ¿Tiene 24 Spielberg?
Tiene más de 24.
¿Sí?
Yo te digo, Spielberg tiene 36 películas. Digo yo, estoy tirando el número.
Quisiera chequear ese dato, pero ahora no tengo ganas.
Después lo voy a chequear, vamos a
por
ver
favor.
Qué tan acertado estoy. Cuestión, la tercera película es la que más me gustó, es la que más me divirtió, me pareció la mejor, me pareció bien hecha, entretenida y linda. Cosa que las otras dos no tanto, me habían parecido más pavas. Esta es pava, porque las historias son bastante bobas.
A ver, por lo general los guiones son bastante simples... O simples a lo que estamos acostumbrados nosotros hoy a ver una película. Pero no deja de encontrarla siempre, como decía antes, siempre la vuelta o hacer algo distinto para renovar la idea.
Sí, yo la relacioné un poco, quizás forzado, un poco con La La Land, en esto de los sueños de las personas y a veces resignar a alguna relación por seguir tus sueños. En este caso, él quiere ser músico. Y medio que la relación no lo deja. Ella no le permite abrir sus alas y volar. Entonces es como la 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 Land de
los Hitchcock. 30, de los años 30.
De los 30.
O La La Land es la Waltz from Vienna de...
Bueno, es una biopic la película. Está basada en Strauss.
Sí, en la vida de...
Strauss Junior, segundo.
Johann Strauss, sí. Segundo.
Y de hecho la canción, ¿cómo se llama? La famosa, el vals.
El vals
final que él escribe existe realmente. O sea, creo que no hay ficción en lo que... Va, puede ser que haya ficción, pero quiero decir, se agarra de un personaje real, de una pieza musical real, y quizás todo lo que lo decora sí es ficción. Pero no encontré esos datos. Investigué un poco, tampoco.
Yo tampoco, tampoco lo investigué demasiado. Lo que sí tengo es que... pertenece a un grupo de películas de este estilo, musicales de operetas británicas que se hicieron durante los años 30, digamos. Sí. O sea, que dentro de un siglo hubo varias películas de este estilo que fueron dirigiendo distintos directores. Y Hitchcock fue uno con Waltz from Vienna, ¿no?
Sí. Creo que la película tiene algo que ninguna de las anteriores venía teniendo, o por lo menos... Tenemos que ir a The Lodger, o tenemos que quizás ir a The Ring, que me ha gustado. Después, Murder estaba buena, Blackmail también estaba muy bien. Que tiene un momento que es cuando él toca la pieza musical con la orquesta en el final de la película, que es como bastante mágico y te llega a atrapar, a pesar de los años que nos separan.
Sí, sí, obvio.
Es como que un momento muy, pero muy bien logrado, donde ves a los personajes disfrutando, escuchando la música y te metes ahí. Estás como en el concierto.
Sí, que compras todo, digamos.
Compras todo.
No dudas.
Y me parece que venía difícil ese aspecto en las películas anteriores.
Y me parece que es un gran logro, aparte, que lograr meterte en una película de este estilo con la diferencia, con el tiempo que tiene, digamos. Mm. Porque es muy fácil en estas películas distraerse con lo viejo, con la técnica, con el color, con el sonido. Es muy fácil irte. Y a mí en las que no me vienen gustando o que no me terminan de cerrar del todo, me pasa eso, que me distraigo fácil con esos detalles.
Sí, cualquier cosa te saca de...
Exacto, de lo que una película de este estilo te logre enganchar y que vos compres todo, me parece que es más válido todavía.
Sí, es una peli súper inocente, pero... Bien, está bien hecha y está hecha con corazón. Tiene el corazón en el lugar correcto y creo que eso es suficiente como para que una película te guste, por ejemplo. Y ya está, te va a pasar un buen rato. Hay algo que después Hitchcock va a terminar perfeccionando en Rope, que hay como varios planos, no sé si te diste cuenta, que están como... Algo que pasaba similar al inicio de la película anterior de Richard Strange, esto del plano continuo, engañando con cortes en ciertos momentos donde en teoría no deberías.
Sí, sí, falsear los planos secuencias.
Sí, que me imagino que si veías el estreno en el 32, 34, no sé cuándo fue, no descubrías ese engaño. Es
que yo
y
digo que en
te
Rope,
caías de culo.
En Rope, si vos lo tenés, es como difícil, o sea, se nota, pero...
Si no estás tan entrenado, decís.
Si no estás tan acostumbrado. Y estás metido y si no lo vas a buscar... Puede llegar a pasar.
Sí, más vale. Es como...
Más en esa época, ¿no?
Sí, claro. Es que lo que sorprende cuando veía esta... No estaba buscando eso, pero cuando sucede te das cuenta. No se pasa por un árbol, te das cuenta que hay un corte. Después en Rope, bueno, cuando hablemos de Rope...
Sí, no, sí. Hablar todo un episodio.
Todo de Rope. Pero acá hay algo de eso. Empieza como a meterse en ese juego de la fluidez, de que la cámara... No corte, de seguir a los personajes. Y aparte hay algo que me gusta mucho. Bueno, el inicio de la película, que inicia con la trompeta de los bomberos yendo a apagar este incendio. Cómo empieza a agarrar los detalles y empieza a utilizarlos como herramienta para narrar. Y después la cámara se aleja y después termina volviendo a cierto punto.
Bueno, es que, de nuevo, Hitchcock es un gran es el maestro del lenguaje cinematográfico,
sí, claro.
Para mí. Logra contar un montón de cosas sin tener que usar un diálogo, sí. Sin tener que usar nada más que la escenografía o lo que el contexto.
Sí,
o
su
o
cámara.
Lo que pasa.
Habla con la
cámara.
Habla con la cámara, que es básicamente
lo lenguaje
que todo director debería
exactamente.
Hacer.
Exactamente. Lo que cada vez hace menos, lamentablemente.
Sí, claro. Pero me gustó. La verdad que esta es una de las pelis que pongo como venía diciendo antes, Blackmail, Lodger. Y quizás esta sería la tercera sí. película que más me terminó
Marder
gustando.
Marder a mí me gustó mucho.
Marder estaba muy buena. Marder estaba bien. Blackmail también está muy buena.
Sí, la verdad que bien. Sí. Nos rescatamos. Hasta ahora creo que yo rescato 5. Sí, tendré que ver la lista completa porque alguna me voy a olvidar. Sí. Pero creo que 5 puedo rescatar como decir, che, me gustaron posta.
Sí. Hay 5 también que digo...
Sí, son un perno.
De Peacock, Champagne, El Horrible, de Maxman. Hay algunas que son muy flojas.
A mí no me ha molestado, no me ha disgustado tanto.
Creo que no me ha gustado mucho.
Pero sí, hubo muchas que son bastante...
Cuestión, creo que nos estamos acercando... No, creo no. Nos estamos acercando a su mejor época, a sus mejores momentos. Y bueno, se nota.
Se va notando la propuesta y la estética, pero... Y ya vemos que estamos cerca de las películas, por lo menos, que son más conocidas.
Arrancamos, después tenemos Rebeca, falta poco.
No, me parece que está falta poco para también The Man Who Knew Too Much.
Sí, hay la primera versión.
Ah, después hubo una segunda.
Claro, es como que, bueno, la hice cuando era joven, la vuelvo a hacer claro. Después.
A ver, ahora estamos nosotros en...
Estamos en el 34, Volts from Vienna.
Bueno, ahora viene The Man Who Knew Too Much, que es la versión británica.
¿Ya en el que viene?
Sí, 39 escalones y Sabotage. O sea, esas tres...
Pero pará, no vienen juntas esas tres.
Sí. 34, 35 y 36.
Me estás jodiendo.
Sí. Pasa que seguramente alguna de estas le dediquemos un episodio completo y cortemos en la...
Me parece que en la grilla no está ninguno completo de estos.
No,
la única que tenía completo, si no me confundo, es Vértigo y Psycho.
No, había uno, o con dos.
Sí, después había con dos.
Pero ya vienen, ya empezamos con películas. A ver.
Qué bien, boludo. No, tenemos una más antes.
¿Qué es? Secret Again.
The King Game ya vimos. Secret Again, que es del 35. Después viene Sabotage.
Mira, no la tengo ni en la lista de filmografía de Wikipedia esa.
Bueno, después veremos, a ver, quizás es alguna película que existe.
Sí, pero que haya participado,
Habrá que ver.
Pero ya empezamos a tener...
Man Who Knew Too Much. Me gusta que vayamos con eso. Y de 39 Steps, una peli que siempre tuve ganas y nunca la vi. Ahora
sí,
la voy a
Sabotage también le tengo ganas.
Sí. Young and Innocent, The Lady in the Bad...
Quiero ver, no sé en qué momento empieza con la etapa yankee.
Creo que es el 30 y... Con el 40. Creo que Rebeca, su primera película en Hollywood. En el 40.
Rebeca, a ver, Jamaica Inn.
No, estoy seguro.
Sí, Rebeca es la primera.
Rebeca es la primera.
Y nos faltarán 3 episodios. 12
pero me gusta mucho. Ahora es como que...
Me da un poquito de aire. ¿Viste? Me da un poco de aire. Sí. Venía... Yo necesito realmente que termine la etapa británica.
Ya está.
Ya está, falta nada.
Sí, igual 6 las que pelis. Nos quedan son... Están bien consideradas.
Exactamente. Secret Agent también es conocida.
Sí.
Así que...
Prometedor futuro.
Prometedor futuro para Hitchcock. Que claramente, ¿no? Prometedor futuro para Hitchcock.
Sí.
Tiene todas buenas. Sí. Pero bueno... Será hasta el próximo episodio. Uh-huh. Tommy, un gusto como siempre.
Así es.
Nos vemos.